A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Varios temas para tratar hoy, varios temas, y todos tienen que ver con esto que hemos señalado en el título del programa, Confines del Conocimiento, allí donde termina el conocimiento humano, que justamente algo que está en la condición humana es siempre ir por más, buscar, ampliar, y con los fines que tiene el conocimiento. La semana pasada tuvo mucho en los medios el tema de la astrología. Repito, astrología. No confundir con astronomía. ¿Por qué? Pues una editorial había alquilado, estaba dispuesto a pagar una suma para alquilar, fuera del horario en que funciona habitualmente, el espacio del planetario Galileo Galilei, que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y esa editorial lo que se proponía era, en el ámbito del planetario Galileo Galilei, presentar, y esto, por eso vamos a ir reflexionando paso a paso, la mayoría de los medios de difusión, las redes sociales y demás, dijeron, se pensaba presentar un libro de astrología. Ya acá me detengo. Porque un libro de astrología es un ensayo que pretende explicar qué es la astrología que buscan los astrólogos. Esto es una cuestión. Un libro de astrología es un libro que explica qué buscan los astrólogos, qué metodología usan, qué técnicas, cuál es la historia de la astrología. Pero no era el caso. Lo que se iba a presentar era un libro de horóscopos. Efectivamente, es parte de lo que hace la astrología. Pero entonces ya no es que se trataba de un libro de astrología, sino de un libro donde usted tiene ese ejemplar. Mire, yo nací en tal fecha, a ver qué dice la autora de este libro, que me va a pasar esto, lo otro, que tengo que tener cuidado con aquello. O sea, un libro de adivinación, lo que llamamos artes mánticas, radiestesia, lectura de la borra del café, el uso del péndulo radiestésico, las láminas de tarot, los horóscopos. Todo eso es lo que llamamos artes mánticas, del griego mantikos, adivinación. No pensamiento racional reflexivo, bueno, si el Servicio Meteorológico Nacional dice que la temperatura va a estar entre tanto y tanto, entonces me he visto de tal manera, eso es pensamiento racional reflexivo. En cambio aquí, lo que se proponía presentar en el planetario es un libro conteniendo los horóscopos de los distintos signos para el año 2026. La Asociación Argentina de Astronomía envió una carta pidiendo que se suspendiera eso. Otras organizaciones científicas también apoyaron, algunos científicos enviaron su propia adhesión diciendo no, en el planetario Galileo Galilei, que es un ámbito de la ciencia, de la astronomía, de la astrofísica, de la cosmología, cosmología, estudio del cosmos, estudio científico del cosmos. No se puede hacer la presentación de esto. Es decir, lo conversábamos con mis amigos, que nos gusta usar los términos precisos. Poder se puede. Lo que ocurre es que no se debe. Porque el ámbito menos adecuado. Hay, para poner una comparación, hay gente que dice que tiene poderes para curar a otro, por ejemplo, haciendo imposición de manos. Y alguien podría querer presentar su libro sobre cómo hacer curaciones solo imponiendo las manos. Tiene 1000 lugares distintos. No lo va a hacer en el Hospital de Clínicas, no lo va a hacer en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, porque allí lo que se estudia, se investiga y se difunde es otra cosa. Es así de simple. Por eso desde el principio me pareció muy correcto, muy adecuado, que no se diera el espacio del planetario Galileo Galilei para presentar un libro que no habla de astrología, sino que contiene horóscopos. ¿Por qué? No es el ámbito. No es el ámbito. Como no es el ámbito, como acabo de decir, un ambiente dedicado a la medicina, ir a presentar un libro enseñando de qué manera usted con una imposición de manos cura al otro para que va a ir al médico. Hay ámbitos. Bien. Pero todo esto, además, y lo publiqué en un artículo que salió en Diario Popular, titulado ¿Qué es la astrología? Porque me di cuenta de lo que se estaba hablando, porque también la gente que de la Asociación Argentina de Astronomía, en su comunicado dice presentar una pseudociencia como la astrología. El prefijo griego pseudo significa falso. Pseudociencia significa una ciencia falsa. Entonces estaban diciendo la astrología es una ciencia falsa. Yo le digo a la gente de la Asociación Argentina de Astronomía que tengan cuidado con lo que escriben, porque también no se trata solo de tener una actitud científica en la investigación astronómica o astrofísica, sino también que los comunicados tienen que estar escritos con precisión, transmitir exactitud, que eso es lo que se busca en ciencia. Yo no conozco, y lo puse en mi artículo, en mis redes sociales, que buscaba algún astrólogo que esté afirmando que la astrología es una ciencia. No lo hay. Es más, por lo que conozco del tema, a los astrólogos no les interesa la idea de voy a demostrar que esto es científico, no. Tienen una definición para la palabra astrología, que es el estudio a través de la carta natal, de los horóscopos, esa es la técnica, de la influencia que según los astrólogos hay en cada uno de los humanos y hasta en todo lo viviente, de acuerdo a las posiciones astronómicas a partir del día y el horario de nacimiento. Yo, sinceramente, la astrología es un tema que me interesa, lo he leído, he hablado con astrólogos desde mi juventud. Nunca encontré uno que dijera, esto es una ciencia. Ahí hay un prejuicio de los científicos astrónomos. Y un científico no tiene que ser prejuicioso. Entonces, si queremos hacer ciencia, yo les pido que busquen en internet cuestiones vinculadas a la astrología y digan, vamos a hacer metodología de la investigación científica. Sobre 100 búsquedas donde hemos encontrado la palabra astrología, tantas dicen que es una ciencia. Y sospecho que no van a encontrar ni una que diga que es una ciencia. Es un prejuicio, un temor de los astrónomos que les estén diciendo que la astronomía es una ciencia. No, no es. Entonces, si ninguno pretende que la astrología sea una ciencia, menos se le puede atribuir la condición de pseudociencia. La astrología es otra cosa. y no hay que tenerle temor para meterse en el tema, indagar, investigar, como bien lo hizo aquel médico psiquiatra que era el psiquiatra más prestigioso de toda Europa en los años 40 del siglo pasado. Me refiero a Carl Gustav Jung, a quien he leído en profundidad, puesto que yo continúo el estudio y la investigación del legado que nos dejó Carl Gustav Jung. Jung se interesó por la astrología. Tanto es así que al que le interese enterarse qué fue lo que dijo Jung, o por lo menos algunas de las cosas que dijo, hay un libro en castellano, La interpretación de la naturaleza y la psique, de Carl Gustav Jung. Ahí hay capítulos dedicados a la astrología, capítulos dedicados a la parapsicología, escritos por quien era el psiquiatra más prestigioso de toda Europa, el amplificador del psicoanálisis creado por Sigmund Freud. Y Jung, sin actitudes prejuiciosas, sino como debe tener un científico, dedicado a la investigación, al análisis de las cosas, a hacer el cálculo estadístico, advierte que la astrología le puede dar a él como médico psiquiatra y psicoanalista datos de la persona que está atendiendo, que lo está consultando, datos que le pueden ser útiles para el progreso del tratamiento psicoanalítico. Y uno no pone esto es una ciencia de ninguna manera. Tiene claro que es una técnica y que sirve para un mejor conocimiento de la condición humana. A tal punto, y esto está escrito por Jung, que el sabio de Zurich decía que cuando quedaba detenido un tratamiento psicoanalítico de los que él hacía, pero veía que no avanzaban, el consultante y él veían que el tratamiento estaba detenido, estancado. Entonces, Jung le decía, mire, seguir así no podemos, que acá hay una traba. Así que yo le ofrezco esta opción. Acá hay una lista de colegas míos, busque usted, vea con cuál, siga con otro, porque vea, acá no avanzamos. Pero claro, podía ocurrir que el consultante le dijera, profesor, yo necesito seguir con usted, no voy a buscar a otra persona, le devuelvo este papel. Entonces Jung le decía, bueno, hay una segunda opción. Escuchen lo que les voy a decir. Tome esta lista de astrólogos, hágase hacer su carta natal, su horóscopo, cuando lo tenga, venga. Vamos a interpretar eso y vamos a ver por qué estamos estancados y continuamos el tratamiento. Carl Gustav Jung. Podía ocurrir que el consultante le dijera, no voy a ver ningún astrólogo porque yo lo que necesito es continuar con usted. Entonces Jung daba una tercera opción. Presten atención a lo que voy a decir. Jung le decía, correcto, entonces venga a la próxima sesión. Yo lo voy a esperar con el I Ching. El I Ching es el oráculo chino, un libro sapiencial o oracular que tiene como 4.500 años. Jung tenía una traducción hecha directamente del chino al alemán por el sacerdote, el pastor Richard Wilhelm, y lo utilizaba. Y entonces, bueno, se hacía, en una arte mántica también, se hacía la consulta al I Ching, y Jung dice, lo que me dice el I Ching del consultante es como si fuera la radiografía, pero en vez de ser la radiografía de su cuerpo, es la radiografía de su psiquismo. Ahí descubro, saco el cobertor y me entero de por qué el tratamiento está detenido. Carl Gustav Jung. Entonces, planteo esto en ese sentido, aclarando, si vamos a presentar un libro de horóscopos y demás, no. El planetario Galileo Galilei no es el lugar. Si fuera un libro de ensayo que explica la historia y qué pretende la astrología y demás, ahí podemos discutir. Porque es un tema de debate. No está hablando de que sea una ciencia. Está hablando de que es una técnica. Y, como bien señalaron algunos en las redes, hay una etapa en la historia de la humanidad donde la astrología y la astronomía están entramados. Pero eso es otra cosa. Vamos a hablar y a discutir qué es la astrología, que fue el título del artículo que yo publiqué en Diario Popular. Y otra cosa es vamos a ofrecer un libro con el horóscopo 2026 adentro, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Esto por un lado. Y por otro lado, señalar que, tomé el caso, el ejemplo de Carl Gustav Jung, podríamos tomar de otros, el hecho de que a través de la carta natal del horóscopo se pueden encontrar aspectos que hacen al consultante y que de otra manera es más difícil de conseguir. O sea, podemos seguir sumando. Son los confines del conocimiento. Pero es así como tenemos que actuar, sin prejuicios, sobre todo quienes hablan desde el lado de la ciencia. La ciencia no puede tener prejuicios. La ciencia investiga, hace sus experimentos y saca sus conclusiones. No prejuzga. Primera pausa del programa, les recuerdo mi WhatsApp para los que quieran enviar algún mensaje, preguntas, sugerencias. Mi WhatsApp es 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Seguimos.
Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras. Investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaseras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaseras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Otro tema. El domingo pasado se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de ese, entre otras cosas, gran pionero de la parapsicología, que fue el doctor Juan Jacobo Bajarlía. Suplemento de Cultura del diario La Prensa publicó en la tapa del suplemento Vida, obra y resonancias de Juan Jacobo Bajarlía, que sigue vigente. Un trabajo, un ensayo breve, casi dos páginas en el suplemento de mi autoría, recordando a Juan Jacobo Bajarlía. Y el lunes siguiente, esto es del domingo pasado, el lunes hicimos en la Sociedad Argentina de Escritores, el vicepresidente actual de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Ernesto Fernández Núñez, el expresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Jorge Giorno, y quien les habla, el doctor Antonio Las Heras, hicimos un homenaje al haberse cumplido un nuevo aniversario de este hombre que es, como a mí me gusta titularlo, la vanguardia perpetua. Yo fui amigo y discípulo de Juan Jacobo Bajarlía. Jean-Jacques, como le gustaba a él que lo llamáramos, fue abogado, criminólogo, dramaturgo, estrenó varias obras de teatro, por eso era también miembro de Argentores, de la Asociación General de Autores de la Argentina, ensayos, traducciones, libros de novelas, libros de cuentos, crítica, ejerció el periodismo en el diario La Prensa, que recién les mostré, pero también en Clarín, en La Gaceta de Tucumán, en el suplemento literario de La Gaceta de Tucumán. Poeta y parapsicólogo, criminólogo, es el autor de la teoría de que Jack el Destripador vivió y murió acá en la ciudad de Buenos Aires, y es más, él hace todo un recorrido, una investigación, hay algo publicado, eso, y yo sigo trabajando en esa línea. No vamos a dejar abandonada la teoría de que Jack el Destripador vivió y murió en la Argentina, especialmente en Buenos Aires. Puede llamarle la atención esto que digo a muchos. Sin embargo, les voy a recordar que en tiempos del centenario, en 1910, el gobierno de la Argentina autorizó a Scotland Yard a enviar oficialmente, por eso autorizó a Scotland Yard a enviar a Buenos Aires a varios detectives de Scotland Yard que vinieron a buscar no solo las huellas de Jack, sino que estaban convencidos de que Jack el Destripador estaba viviendo en Buenos Aires o había huido a algún otro lugar de la República Argentina. Scotland Yard financió a varios investigadores, 1910, aprovechando los festejos del centenario, esto y lo otro, pero a ver si encontraban a Jack el Destripador en Buenos Aires o en algún otro lugar de la Argentina. De ahí que la teoría de Juan Jacobo Bajarlía tenga mucho asidero. Ya algún día hablaremos de eso. Pero lo interesante es que cuando le preguntábamos a Jean Jacques, y lo dije en el homenaje que le hicimos el lunes pasado en la SADE, bueno, Juan Jacobo, vos que te dedicas a tantas cosas, ¿cómo te definís? ¿Cómo, si te presentamos a vos en algún lado, qué hay que decir? Y Jean Jacques decía, yo soy poeta y parapsicólogo. Esas eran las dos cosas que realmente le interesaban a él y que buscaba que su legado quedara especialmente en su condición de poeta y parapsicólogo. Estamos hablando de una época en que la parapsicología empezaba a tener un florecimiento importante, y voy a referirme a esto porque han llegado unos cuantos mensajes diciendo que desarrolle más esto de la parapsicología y de por qué entiendo yo que, habiendo sido enfocada de manera científica, aquí sí, porque la parapsicología sí es una ciencia. Como enseñaba el licenciado Enrique Novillo Paulí, además sacerdote jesuita, director del Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador, el padre Novillo Paulí enseñaba por qué la parapsicología es una ciencia. Porque tiene un objeto formal de estudio que es lo humano, y un objeto específico que es el factor parapsicológico. Ese factor parapsicológico que ha sido investigado con metodología de la investigación científica en laboratorios demuestra que los humanos tenemos esta capacidad que tiene esta característica: prescinde del tiempo, prescinde de la distancia y prescinde de la materia. Repito, prescinde del tiempo. A través del factor parapsicológico yo puedo conocer un hecho futuro imposible de obtener por razonamiento, por deducción, por inferencia lógica, lo que llamamos precognición. Pero a su vez, no importa, puedo tener un hecho telepático con alguien que está, como los ejemplos que trajimos del caso de Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, que hizo trabajos de telepatía y clarividencia a 300.000 kilómetros de distancia dentro de la cápsula Apolo 14, buscando transmitir imágenes a otras personas que se encontraban en los Estados Unidos. 300.000 kilómetros de distancia, el vacío espacial, la captación se produjo. Y los estudios realizados con metodología de investigación científica, analizando las variables intervinientes, lo demuestran. Están publicados. Prescinde del tiempo, prescinde de la distancia, prescinde de la materia. No son rayos, no son ondas. Por eso cuando en parapsicología alguien dice, bueno, esa fuerza... Si usted dice esa fuerza es porque la ha podido medir. Nadie lo ha podido medir. Por eso nosotros usamos el término factor parapsicológico. Y siguiendo con lo que el licenciado Enrique Novillo Pauli, sacerdote jesuita, nos decía. Bueno, busquen en el diccionario. ¿Qué es algo que prescinde del tiempo, la distancia y la materia? El espíritu. Entonces él nos decía, ahí está, pónganle el nombre espíritu o el nombre que quieran, pero es la definición de espíritu. Ahí está el objeto específico de la parapsicología. Estamos estudiando si el ser humano tiene realmente un espíritu que es del orden de lo no físico. Desde 1930, Universidad de Duke, el matrimonio Rhine, ambos doctores en biología, siempre destaco esto, es curioso, tuvieron que ser biólogos los que se les ocurrió decir, vamos a investigar esto que se está llamando parapsicología, a ver qué es, pero lo vamos a investigar con metodología general de la ciencia. Vamos a hacer un laboratorio, vamos a poner objetivo, control, medir las variables, a ver si se produce algo. Y eso siguió haciéndose en otros lados. Por eso siempre recuerdo, en 1981, cuando hicimos el primer Congreso Argentino de Parapsicología, 4 al 6 de septiembre de 1981, que me tocó presidir, había 6 cátedras universitarias de parapsicología en la República Argentina. Algunas optativas y otras obligatorias. En la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, para recibirte de psicólogo, en quinto año tenías una materia, parapsicología, materia de la que yo fui profesor. Porque en aquella época se iba desarrollando el concepto que ya Carl Gustav Jung, Sigmund Freud habían dicho décadas antes, de que para poder estudiar lo psíquico hay que tener conocimientos de parapsicología. Fíjense cuántos trabajos nos legó Sigmund Freud: psicoanálisis y ocultismo, psicoanálisis y telepatía. No hablemos ya de Carl Gustav Jung, que en la clasificación de los sueños no compensatorios directamente incluye los parapsicológicos, entre otros que tienen que ver con lo extrasensorial. Entonces, ¿cómo alguien, como el psicólogo, que va a trabajar lo psíquico, no va a tener una formación precisa en parapsicología? Había universidades y cátedras de parapsicología y laboratorios de parapsicología en universidades de todo el mundo. Y lo interesante es que las experiencias, los experimentos, en lugar de dar sin significación, no, ¿qué será esto? Porque no, no se ve, no funciona, funcionaron y demostraron, por ejemplo, experimentos de esto hasta se hicieron acá en la Argentina, en el Instituto de Parapsicología, en el laboratorio del Instituto de Parapsicología de la Universidad de El Salvador, se demostró que el factor parapsicológico a distancia puede favorecer el crecimiento de plantas, de semillas, mucho más que control, o sea, mucho más que en forma natural. Controlando todas las variables, la misma humidificación, la misma atmósfera, la misma cantidad de horas de luz solar, control de variables, si no, no es un experimento científico. Y se demostró que sí, que se puede a distancia favorecer, fertilizar extrasensorialmente. Pero pasó otra cosa. Se pudo demostrar que también se podía inhibir el crecimiento de esos vegetales. Inhibir. Control, lo que crecía naturalmente, control crecía más, significativamente más, que allí donde había gente que estaba a distancia, sin ir al lugar, buscando fertilizar. Pero claro, era gente que estaba nerviosa, gente que estaba en tiempos de exámenes. Ah, la persona está nerviosa, está alterada. En lo psíquico parece que se descargaba afectando el crecimiento de los vegetales. Y en algunas partes del mundo, en aquellos años 70, 80, se hicieron experimentos con cobayos, con conejitos de la India, con ratas de laboratorio, a todas las cuales se le hacía una herida determinada. Bueno, esto que cicatrice naturalmente. Y estos, con el factor parapsicológico, que se le pedía a un grupo de alumnos, personas, lo que fueran. Nadie preparado especialmente. Y a distancia, no iban al lugar. Y se observa que en algunas ocasiones la cicatrización es más rápida, sin infección. Es decir, el factor parapsicológico curativo. Pero si el estado psíquico de quienes hacían el experimento no era de serenidad, de armonía, las heridas se abrían más, había infección. Bueno, luego esos experimentos se terminaron. Pero están publicados, estudiados. Ahora, escúchenme ustedes, querida audiencia. Esto que estoy contando, ¿no les resuena cara conocida? Por decirlo de esa manera. Algo que a distancia puede ayudar. Algo que a distancia puede perjudicar. Esto es algo que venimos hablando desde hace milenios en la historia de la humanidad. La magia blanca y la magia negra. O sea, la investigación científica en parapsicología permitió demostrar que algo que no tenía ninguna intención científica tampoco, sino que esos esoteristas, ocultistas, unos autotitulados magos blancos, otros magos negros, etc., llevaban adelante una técnica de concentración, de transmisión. Ellos hacían algo que le había sido legado, que le habían enseñado otros, y estaban convencidos que daba resultado. El que hace magia negra para perjudicar, el que hace magia blanca para ayudar. Y hacemos los experimentos y demuestra que eso es posible, que los humanos lo tenemos. A eso súmenle el libro de Alexis Carrel, el premio Nobel de Medicina, El poder curativo de la oración. Entonces, no es que sea la intervención de Dios ni del demonio. Es mi intención humana y cómo eso habilita el factor parapsicológico. Miren si tenemos para debatir. Pero hay un tema más delicado. Ustedes me dirán, pero ¿cómo después con toda esa demostración de que esto funciona, las cátedras se fueron disolviendo, no hubo nuevos profesores a medida que los que estábamos dejamos de ejercer la cátedra, no se consiguió nuevo financiamiento para hacer experimentos, porque la ciencia requiere financiación? Cada vez que ustedes ven o leen un artículo de que se hizo tal experimento médico o esta cuestión para mandar una cápsula al espacio, es porque hubo gente que puso dinero. No hay investigación sin financiamiento previo. No hubo más para la parapsicología. ¿No les llama la atención? Claro. Si aceptamos que ese factor parapsicológico lo tenemos nosotros, que podemos curar a distancia y entonces también hacer autocuraciones. Podemos perjudicar a distancia, entonces también a nosotros mismos. Entonces hay que eso pulirlo bien para que no ocurra. Claro, si podemos todo eso, ¿cuántos negocios se hundirían de esos negocios que manejan fortunas impensables en todo el planeta Tierra? Entonces dejamos a la parapsicología a un costado y seguimos desarrollando otras cosas que generan que haya movimiento de dinero, consumo. Antes de hacer la pausa, les recuerdo el WhatsApp al que me pueden escribir, mandar sus mensajes, es 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50.
¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laseras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Usted está acompañando al doctor Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento, por Radio Cultura.
Hay temas, ¿eh? Son cuestiones muy delicadas. Por eso los confines del conocimiento. Vean, traje diarios del fin de semana. El suplemento Ciencia y Salud del diario La Prensa. Hay un trabajo aquí interesantísimo del doctor en medicina, Enrique de Rosa Alabaster, que se titula La longevidad está en la mente. Bueno, esto es otro tema que hay que repetir. La longevidad está en la mente. Tenemos que tener claro eso. Y acá el trabajo del doctor Enrique de Rosa Alabaster señala estudios que se han hecho, muestra otra cosa importante, la cantidad de personas que, habiendo pasado los 80 años, han seguido haciendo obras de arte, escribiendo, ocupándose de temas científicos y demás, porque de lo contrario hay un juicio previo, un prejuicio también, que la longevidad no está en la mente, sino que está en los años cronológicos. No, la longevidad está en la mente. Usted piensa que ya envejecido, yo a esta altura, ya qué voy a hacer, no lo hice en otras épocas. Bueno, usted es un viejo. No me importa si tiene 30 años, 40, 50 o 80 cronológicos. Esto es fundamental. No solo la longevidad está en la mente, yo voy a ampliar más. Todo lo que nos sucede está en la mente. Por eso el psicoanálisis es tan importante. Refleja lo que en él se mira. Entonces yo puedo, gracias al trabajo psicoanalítico, descubrir, sacar el cobertor de cosas que están en mi inconsciente, traerlas a la conciencia. Ah, bueno, tengo que modificar esto, tengo que cambiar esto otro, esto lo tengo que hacer de esta otra manera, etc. El cuerpo es el campo de batalla del psiquismo. Entonces, así como decimos la longevidad está en la mente, en mi actitud está mi condición de volverme un viejo, inútil, un objeto descontinuado, o alguien que sigue siendo útil primero para mí mismo, luego para la sociedad, para mis seres queridos. Pero está en uno mismo. Soy yo el que tengo que crear eso. Lo que llamamos conocer cuáles son los deseos positivos de vida que uno tiene. Ustedes saben que cuando yo hago los talleres o doy conferencias, presentaciones de mis libros, suele haber esa pregunta cuando yo digo, bueno, los deseos positivos de vida que uno no ha cumplido. Y se acerca gente de mi grupo etario. Yo tengo 73 años cumplidos, 7-3. 73 años cumplidos. Doctor, no lo entiendo. ¿Qué deseos positivos de vida? Ya a esta altura, ¿qué voy a hacer? ¿Me jubilé? Mira, lo primero que tiene que hacer es buscar un buen psicólogo. Porque no puede haber llegado a esa edad y no entender lo que es esta nueva etapa que le toca vivir. Hay tanto y bueno para seguir haciendo. Entonces, claro, yo hablo de deseos positivos de vida y no, ¿y ya qué voy a hacer? Los fines de semana voy a ver a mis nietos. No. Ve a sus nietos todo lo que quieran, pero usted tiene que tener una vida social, una vida de actividad. Ah, pero es que ya me jubilé. Bueno, pero debe haber cosas que usted no pudo hacer antes. Este es el momento. ¿Qué va a leer? ¿Va a ir a un museo que no pudo ir? ¿Va a practicar algún deporte que no había podido? Hay gente de 65, 70 años cronológicos que ha dicho, al fin voy a poder ir a la universidad a estudiar lo que yo siempre quería y no pude. Y me decís, pero 65, 70 años, ¿para qué? Para él, primero que nada, no está necesariamente pensando en que si se va a estudiar 5 años de abogado para después recibirse y abrir un estudio jurídico. Está diciendo, esto a mí me interesa. Aprender este instrumento musical, cómo se ejecuta. Este es el tema. Hay, de vuelta a esta palabra que hoy estamos usando tanto en esta edición de Confines del Conocimiento, hay un prejuicio, pero que se vuelve un autoprejuicio. Ah, me jubilé administrativamente, me toca algún dinero, según al ser jubilado hay lugares que entro gratis, otros me hacen descuento, pero me jubilé administrativamente, no me jubilé de la vida, del desarrollo de mi psiquismo, de amplificar mi mente, de mis relaciones con los demás. De ninguna manera, todo eso ahora va a ser distinto. Ahora voy a poder hacer, pero ahora voy a poder, yo decido. Esto es fundamental, fundamental. Obviamente que más de uno de los que me está escuchando va a dejar algún mensaje en mi WhatsApp en el 11-49-49-28-50 diciéndome, bueno, doctor Laceras, pero también depende cómo llega uno. Claro, pero ¿de quién depende cómo llega usted a determinada edad cronológica? ¿De alguna posición de los astros, de la luna en cuarto creciente? ¿O de qué estuvo haciendo usted con su propia vida? El cuerpo es el campo de batalla del psiquismo. Entonces, cuando usted tiene un síntoma físico, el médico tiene que atender ese síntoma. Pero usted tiene que entender qué le está diciendo el psiquismo a usted. Porque si no, vamos a cambiar el síntoma y va a volver a aparecer otra cosa. Los temas autodestructivos, como la posposición. A mí me hubiera gustado tanto hacer tal cosa. Bueno, pero ahora que ya llegué a esta, ¿qué me voy a poner a hacer? Pero miren, qué buenos ejemplos del manual de las excusas. Me hubiera gustado tanto, pero antes no pude, y ahora que puedo, no, ¿para qué lo voy a hacer ahora? Porque ahora puedo, basta. Toda posposición es automaltrato, a ver si queda claro. Toda posposición es automaltrato. No es que no se dieron las condiciones, yo no generé las condiciones. No, pero usted no sabe lo difícil que era para mí. Bueno, el hombre fue a la luna y volvió, era más difícil que lo que usted estaba buscando. Así que usted puede. Ahora, de vuelta al psicoanálisis, preguntarse, ¿por qué lo dejé pasar? ¿Por qué busqué excusas? ¿Por qué no me permití esto? ¿Por qué me automaltraté? Porque así cuando tengo la causa, me hago cargo, cambio y modifico. Miren, tiene que ver también este otro trabajo muy interesante. Esto es el diario La Nación del 28 de septiembre. Es una entrevista. La trampa del optimismo. Nota de tapa, quise decir. La trampa del optimismo. Diario La Nación, 28 de septiembre de 2025. La trampa del optimismo. Cuando estar mal también está bien. Y dice, nuevas tendencias en psicología advierten sobre los riesgos de una mirada positiva constante. Aceptar emociones negativas, cultivar la autocompasión y abandonar la obligación de ser felices todo el tiempo son claves para una vida más saludable. Y acá la psicóloga Roxana Rostán dice, en nuestra cultura el optimismo permanente se ha vuelto casi una obligación. Bueno, muy interesante. Si la quieren buscar en internet, la nota se llama La trampa del optimismo, cuando estar mal también está bien. Salió en La Nación del domingo 28 de septiembre. Esto también, por eso, todas estas cosas que tenemos que preguntarnos, interrogarnos. ¿Puede ser la vida un continuo malestar, un fracaso, una angustia. No. Ahora, puede ser la vida también, está todo bien, no pasa. ¿Se dieron cuenta que de unos años a esta parte la gente viene, te saluda y dice, ¿todo bien? ¿De dónde sacaron esa expresión? No, todo bien, no. El que dice sí, todo bien, es porque quiere terminar de saludar y ocuparse de lo suyo, o está mintiendo. Todo bien, no. Habrá cosas que están bien, otras cosas que están en vías de estar bien, otras que están mal, habrá que corregir. Porque eso es la vida. La vida, uno está vivo cuando se levanta cada mañana y dice, ¿qué problemas, dificultades, imprevistos tendré que resolver hoy? Gracias a esa certeza es que estoy vivo. Estoy en este plano. Y si me pongo a resolver, no estoy vegetando. Estoy viviendo. Aunque no termine de resolver, a la noche, cuando me vaya a acostar, ya soy mejor persona, estoy más evolucionado. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo aquello? Pensamiento racional. Pero esto es muy importante, es verdad. Hay una situación así generalizada que viene de estímulos externos, planteando eso, que hay que estar pum para arriba todo el tiempo. No, si usted está pum para arriba todo el tiempo, es porque se está mintiendo. Entonces es muy importante esto, la trampa del optimismo. Sí, ser optimista, sí. Y otra cosa es, está todo bien. Optimista es la persona que dice, mira, tengo estas dificultades, estas cosas, pero seguro se van a resolver, yo me estoy ocupando. Y del otro lado, la posición de víctima. Mirá lo que me pasa, ves los problemas que tengo, solamente mentira. Autovictimizándose o buscando manipular a los otros a través de la victimización. Muy importante tener en cuenta estas cosas. El optimismo no es, estoy sonriendo, pon para arriba todo el tiempo. El optimismo es tal dificultad, tal problema. Yo conozco a quién tengo que consultar, o esto otro, ya me estoy asesorando, esto otro no, ya una vez me pasó, conozco cómo resolverlo. Esa es la actitud optimista. Pero no, nada pasa. O esas frases que escucho, esas frases hechas, pase lo que pase, siempre es para mejor. Y depende de lo que usted haga con lo que le pasa, será para mejor o no. Vamos a hacer otra pausa y les recuerdo mi WhatsApp 11-49-49-28-50.
Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Laseras titulado Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política, está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Laseras en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura.
Y optimismo incluye también el hecho de elegir los lugares donde uno va, donde uno comparte, los lugares que a uno le hacen sentir bien, los lugares que podés llegar y decir, bueno, acá nos aflojamos tranquilos. Eso es lo que siempre les digo sobre mi lugar ideal para desayunar, para el almuerzo, la media tarde, la cena, para tomar una copa, de lunes a lunes. Para ir con la familia, para ir con los amigos, para ir a una reunión de los que vamos a programar una nueva actividad que vamos a hacer. Espacios tranquilos, buena atención, Club del Progreso, Club del Progreso. Club del Progreso ahí en la calle Sarmiento 1334, muy cerca del obelisco. Sarmiento 1334. Si el clima está lindo, te vas hasta el fondo, los árboles, el jardín, la parrilla está ahí nomás, salen los aromas. Es maravilloso, para lo que quieras. Pero es pasar un buen momento. Por eso, todo esto incluye esa idea de optimismo. no el optimismo así obtuso, sino si yo voy a un lugar donde me atienden bien, donde hay espacio, donde hay serenidad, no importa que esté en medio de la zona de más movimiento, cerca del Congreso de la Nación, cerca del Obelisco, calle Sarmiento 1334, Club del Progreso, un edificio antiguo también, de espacio. Bueno, eso es parte de las cosas que es quererse, cuidarse a uno mismo. Por eso nosotros vamos al Club del Progreso. Exacto, es así. Hay que decirlo. Hablando de cosas que hay que decir, rescaté de mi biblioteca, hoy ya no nos queda tiempo, pero un libro interesantísimo de otro de los que fue profesor mío, el doctor José Álvarez López, doctor en física, ingeniero, pero también egiptólogo. Este es un libro de hace años, doctor Álvarez López desencarnó hace tiempo, que él tituló Retorno al Comienzo. No lo publicó su habitual editor, una edición muy pequeña, de diciembre de 1987. Pero lo que más me interesa es señalar que hay un capítulo donde él dice, no con signo de interrogación, sino con afirmación, el hombre no es originario de la Tierra. Este es un tema que ahora está volviendo a estar en el tapete, pero que es muy importante. Muchos investigadores, son numerosos a lo largo de los últimos 200 años, digo yo, formados científicamente, cuando, como dice acá el doctor Álvarez López, cuando llegamos al problema de cuál es el origen del hombre, encontramos que se vuelve muy complicado poder escribir o describir cómo aparecimos los humanos acá en el planeta Tierra. Si el hombre fuera originario de la Tierra, podría acomodarse a los distintos climas del planeta, o por lo menos algunos de ellos. No obstante, vemos que no hay ni una sola tribu humana que viva en condiciones naturales. Todos los humanos necesitan recursos artificiales para vivir en este planeta. Sigo leyendo al doctor José Álvarez López. A diferencia de los animales, el humano, dejado en cualquier lugar del planeta, es rápidamente destruido por el medio ambiente. No le es posible vivir sin el uso del fuego. No hay ninguna tribu que se alimente directamente con lo que la naturaleza terrestre le da. Todas las razas humanas se defienden del ataque de los insectos mediante recursos artificiales como el vestido, el fuego, los ungüentos, etc. El hombre necesita de la ropa o de la choza para su protección durante el día o la noche. El hombre es un ser totalmente inadaptado a todos los climas y circunstancias del planeta Tierra. El hombre es extranjero en este planeta. Pero aquí hay que subrayar un hecho adicional. El hombre es el único extranjero en la superficie de la Tierra. No comparte su ostracismo planetario con ningún otro animal. Es una situación que singulariza su jerarquía y su independencia frente a todos los otros seres que pueblan el planeta Tierra. Y sigue. Comienzos de los años 80, el retorno al comienzo del doctor José Álvarez López, un hombre científicamente formado, y que su análisis de las cuestiones le va mostrando eso. Algo que hoy en día hay cada vez más investigadores, antropólogos, que dicen no tenemos cómo poder explicar cómo aparece esto que la antropología llama, la antropología académica científica llama el hombre moderno. Libre albedrío, pensamiento racional reflexivo, creatividad, proactividad. Bueno, el mismo Charles Darwin, estamos hablando fines del siglo XIX, comienzos del XX, el mismo Darwin, que era evolucionista y demás, estaba convencido de que el organismo unicelular al humano, todo eso la naturaleza lo había hecho. Y sin embargo admite, dice, el eslabón perdido, porque entre los grandes simios y el hombre moderno hay un salto, no hay ejemplos de evolución. Yo sigo este tema día a día Y prácticamente todos los meses hay algún hallazgo. Se encontró un esqueleto fosilizado de 20.000 años, 25.000 años, y se encuentran datos que desconocíamos. Esto viene a revolucionar lo que conocíamos del desarrollo humano. Continuamente viene a revolucionar. Porque todo lo que tenemos son este esqueleto, aquel otro, pero si esa evolución fue pasito a pasito, no es así. Fue de golpe. No hubo evolución. Del hombre de las cavernas pasamos al hombre moderno, que construye, que hace estas cosas, que nos permite hoy haber hecho este programa de radio. Se nos acabó el tiempo. Regresamos miércoles que viene, 20 horas, acá por Radio Cultura. Mientras tanto, les he dejado un amplio espacio para reflexiones. Luminoso abrazo a todos.
Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Laseras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.